Bueno, abrimos el Patreon, que por cierto, muchas gracias a toda la gente que ya nos pledgeó.
Muchas gracias.
Primer episodio post-Patreon, que les traemos peor calidad de audio. Juntamos los pledges que nos mandaron hasta ahora y Javier se tomó unas vacaciones.
Es tipo el bailout de los bancos después de la crisis de los créditos en Estados Unidos, ¿viste?
Claro.
Todo crisis por todos lados y les dieron bonos a los banqueros.
Un poco menor escala. Contanos dónde estás, Javier.
Estoy en Punta del Este de Uruguay.
Muy top.
Muy top. Tenía que venir al desfile de Giordano. No, mentira. Vinimos con mi novia. Teníamos un lugar para que nos podíamos quedar por unos días. Así que vinimos acá a hacer un workation.
Sí.
Los dos teníamos mucho para hacer y podíamos hacerlo remotamente, así que nos vinimos para acá.
Buenísimo.
Yo estoy básicamente trabajando en el disco y bueno, ella está trabajando en sus cosas. Pero sí, está muy bueno. Está bueno poder trabajar de acá. Relajado y pocas distracciones. Así que metiendo una buena cantidad de horas de trabajo por día y también después una caminata o algo que te despeja la cabeza.
Es muy buen plan ese de irte a algún otro lado si podés trabajar remoto. Remoto, o sea, en tu caso, digamos, te llevas todo.
Me traje una versión achicada de lo que necesito, pero con lo que tengo es suficiente para esta etapa.
Claro.
Vos podés trabajar remoto y no lo haces muy seguido, ¿no?
Sí, pero no. Tengo un par de problemas logísticos menores, tal vez, pero hace un par de años ya me fui una semana, una cosa así, a Ushuaia, una vuelta con un plan similar. ¿Cómo lo llamaste vos?
Workation,
Workation.
work holiday.
Sí. Claro. Y anduvo, o sea, tuve éxito moderado. El problema principal era conseguir una buena conexión a internet. Y estoy seguro de que debe haber alguna conexión decente en Ushuaia, pero en el lugar donde me hospedaba no había. Y se me complicaba mucho. No es como vos que de repente trabajás offline, o sea, tenés tus archivitos en la compu y trabajás con eso. Yo, en cambio, necesito sí o sí tener una buena conexión.
¿Y por qué necesitas sí o sí tener buena conexión todo el tiempo?
No todo el tiempo, pero te sorprendería qué porcentaje de desarrollar software consiste en googlear.
Ah.
Y es un porcentaje alto.
¿Pero qué tipo de cosa googleás?
Errores. Como mensajes de errores del lenguaje de programación o documentación, o muchas veces necesito usar alguna biblioteca que necesito investigar qué existe, a veces tenés varias opciones, bajarte la biblioteca, cualquier cantidad de cosas, pero sobre todo errores. Es muy común. Hay un sitio que se llama Stack Overflow, que es como un Yahoo Answers,
Sí.
pero para desarrolladores, y básicamente es: "Che, mirá, tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver?". Y tenés gente que responde con posibles soluciones y después el que pregunta puede votar las respuestas más correctas y demás. Pero hay algo que se llama Stack Overflow Oriented Development, que pasa mucho. O sea, uno termina usando Stack Overflow para, no sé, la mitad de las cosas que hace. Porque hay gente que se acostumbra tanto que ni bien tienen un error, en vez de investigarlo por su cuenta, van directamente y preguntan, o mejor dicho, lo googlean, porque la mayoría de las preguntas ya están hechas. Eso por un lado, y por otro, el hecho de que tengo que responder mails, chat, a veces tener reuniones por Skype, a veces trabajar con otros desarrolladores remoto.
¿Qué tan seguido pasa que están desarrollando en conjunto una misma cosa más de una persona?
La misma cosa, o sea, pasa bastante seguido en mi trabajo. No en todos, quizá depende un poco de la política de la empresa donde estés trabajando. Porque eso se llama generalmente pair programming, es programación de pares. Y la idea es que se sientan dos en la misma computadora y resuelven los problemas juntos. Y el concepto es que dos cabezas funcionan mejor que una.
¿En el mismo cuarto o pueden estar en distintos puntos del mundo?
Y gracias a la magia de internet se puede hacer remotamente. Sí, hoy en día
Okay.
ya estamos en ese punto.
¿Están hablando a la vez o simplemente están mirando la misma pantalla y no escuchándose?
Las dos cosas, estamos hablando y compartiendo una pantalla.
Okay.
Lo que no pasa es que haya dos tipeando, porque a pesar de que en las películas a veces tenés gente hackeando de a cuatro manos en un mismo teclado, eso en la realidad no ocurre demasiado. Así que generalmente es uno que mira y otro que tipea. Pero los dos discuten qué hacer. Y eso, al menos en mi trabajo, ocurre bastante seguido. A veces, dependiendo del proyecto, de las circunstancias y demás, más o menos, pero ocurre bastante seguido. Entonces, todo eso hace que si tengo una conexión floja, mi trabajo se vuelva muy frustrante. Además, que necesito tener una conexión, no puedo trabajar. Sin conexión, por ahí puedo trabajar 5 minutos y de repente ya me trabé y no puedo hacer más nada.
Pero por este tema de googlear.
Sí.
O sea, no es que estás trabajando en un como editor de texto que está en la nube, digamos.
No.
Ok.
Pero son muchas las cosas que requieren internet, entonces...
Uh-huh. Ahora, ¿no te sirve de repente para tu concentración estar offline un buen rato? ¿O no te desconcentra el hecho de estar en internet todo el tiempo?
Sí. O sea, internet tiene un montón de distracciones. Pero no sé, creo que lo que funciona más... A veces si estoy trabajando en un problema medio difícil, me sirve alejarme de la computadora y quizá ir a caminar un rato,
ajá,
despejarme y como que mi cabeza sedimenta las ideas y cuando vuelvo quizás resuelvo el problema más fácil. Pero no es posible, no es practicable eso de desconectarme para trabajar en algo más concentrado. No funciona.
Entiendo.
Bueno, ¿y qué tal la playa?
La playa. No sé si tengo mucho para decir. No estuvimos mucho en la playa tampoco. Es como que estamos contentos laburando. Hoy caminamos poner media horita por la playa. Estuvo lindo. También somos medio que le esquivamos al sol.
Ajá.
Entonces... O sea, podríamos como ir con una sombrilla y estar parapetados abajo de la sombrilla, pero por ahí si no preferimos como dar una vueltita a la mañana, después laburar y después cuando ya está cayendo el sol, correr un rato, algo por el estilo.
Esa es buena. Se pone protector, imagino, ¿no?
Y tenemos 30 y 50 factor.
En la nuca, atrás de las orejas.
¿Atrás de las orejas?
¿Por qué no?
Porque no pega el sol atrás de las orejas. Pero sí, en todos lados. No queda un centímetro cuadrado de piel sin protector solar.
Muy bien.
No hay mucho más para contar, más vida adentro que afuera, por el momento.
¿Significa que está siendo eficiente para vos el tema de trabajar de allá?
Muy, sí.
¿No estás procrastinando?
No estoy procrastinando, no. Más bien, no tengo una clara estimación de cuánto tiempo me va a llevar hacer todo lo que tengo que hacer, pero simplemente le estoy dando.
¿Cómo va el disco?
El disco va muy bien. No sé, ¿querés que te cuente un poco de en qué consiste lo que estoy haciendo ahora o si...?
Sí, dale.
Estoy editando lo que ya grabamos. Creo que ya había contado un poco igual la vez pasada.
Puede ser.
Eligiendo un poco las tomas, editando un poquito cuestiones de tiempo, pero nada, todo muy, muy sutil, pero lleva su tiempo. Lleva a escuchar cada cosa por separado, ir puliendo, sacando ruiditos. Tal vez en la grabación alguien habla o tose, como en una parte que no estás tocando, por ahí toses o algo y después entonces eso... Si en el momento nadie lo sacó, alguien tiene que sacarlo en algún momento. Estoy haciendo ese tipo de cosas.
Claro, pero son cosas obvias, ¿no?
Algunas cosas son obvias, si alguien tose o habla es obvio. Después hay cosas que son más musicales. De repente el bajo y el bombo no están súper juntos en un momento y tengo que decidir si quiero... Primero si se puede enderezar o no, y después en caso que se pueda, si lo quiero enderezar o si lo quiero dejar como está, si le suma humanidad.
¿En qué momento decidís ya es suficiente, ya está? Porque... ¿Pasa esto, viste? De la frase esta de el arte nunca se termina, solo se abandona.
Sí.
¿Tenés un punto claro en el que decidís, bueno, hasta acá ya fue suficiente?
Me vino bien que acotemos la parte de grabación a 2 semanas. Entonces no puedo estar grabando para siempre cosas. Podríamos darle muchas vueltas sobre qué grabar con cada instrumento y hacer mejores tomas o lo que sea. Y el hecho de que había que hacerlo ahí en el momento y lo terminamos, eso fue muy útil. Ahora es como editar eso es... Hay un punto que ya suena bien a mis oídos y con eso estoy contento.
Uh-huh.
Y que no va a mejorar más porque lo siga toqueteando.
Claro.
Pero, ¿sabes qué cosa es más cheta que Punta del Este?
No, ¿qué?
Comer sushi en Punta del Este con champagne.
¿Pero lo hiciste?
Champagne no, pero sushi sí. ¿Y sabes qué? Estamos en Punta del Este hace 3 días.
Sí.
Y creo que comí sushi... Creo, no, todos los días no, pero 2 de 3. Y en un día comí sushi... 2 veces en el día.
Estás muy bon vivant.
Muy bon vivant, pero con el pequeño asterisco que es que el sushi lo hago yo.
Ah, mirá.
Hace un tiempo que tenía ganas de aprender a hacer sushi, porque dije, el sushi vegetariano
sí.
Es absurdo de encargar. Encargar sushi vegetariano es una cosa absurda, porque te lo cobran igual que el sushi que tiene salmón,
sí.
Pero estás comiendo un poquito de arroz con un poco de zanahoria y apio y palta, de repente.
Claro.
Y de por sí el precio del sushi es absurdo. No es que sea absurdo, es elevado, digamos.
Es bastante elevado.
Tiene un motivo por el cual es tan caro, que es que tenés el tema de la higiene y la seguridad para el pescado crudo y tiene que estar todo muy bien presentado, como que tiene mucha cosa artesanal, entonces por eso calculo que es muy caro y está de moda hace ya como 10 años. Pero bueno, yo quería aprender a hacer sushi. No, con mi novia nos pusimos a hacer directamente. Leímos un poquitito de recetas y nos mandamos a hacerlo. Resulta que es muy fácil de hacer.
Creo que sí. Yo nunca hice solo. Hice un par de veces con ayuda. Y en el momento es como que decís, ah, esto es fácil, esto lo podría hacer yo. Igual, como sabes, a mí me da un poco de pereza cocinar.
Sí.
Cocinar, entre comillas. Porque esto no requiere cocción. Ah, sí, el arroz sí.
El arroz sí. Sí, una cosa que yo quería ver era si era posible. O sea, a mí me gusta cocinar, pero no cocino habitualmente. Como que hacemos siempre lo más rápido posible a la hora de preparar una comida.
Sí.
Y lo que yo quería ver era si era posible hacer bastante arroz, guardarlo en la heladera y poder hacer un sushi express en cualquier momento. Tipo, ¿qué comemos esta noche? Y hagamos unos sushis. Tic, 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 lo enrollás, lo cortás, comés.
Claro.
Y la respuesta rápida es sí, se puede. Expandir un poco eso sería aclarar que arruinás el arroz un poquito en el momento que lo enfriaste en la heladera.
Claro.
Entonces ya deja de ser un sushi tan delicado.
Que se pone medio seco, una cosa así, ¿no?
Y sí, un poco sí. Pierde la frescura del arroz recién hecho. Como que
sí.
Una de las cosas más delicadas del proceso es hacer el arroz perfectamente sin dañar ningún grano y enfriarlo y ponerle el vinagre que se le pone y que quede todo como justito.
Sí.
Y en el momento en que lo metes en la heladera creo que ya estás haciendo cualquier cosa. Y después hay que como volverlo a temperatura ambiente y eso lleva tiempo y ya no va de la mano con mi cocina express.
No, claro.
Entonces si lo metes en el microondas, sos un animal.
No, sí, ya hay.
Cosa que hice.
Ah, ¿y?
Nada, más o menos funciona. O sea, si la meta es comer algo rico, rápido y sano,
sí.
La meta está cumplida. No es el sushi más exquisito de tu vida, con arroz refrigerado y recalentado, pero
claro, sí.
Funciona.
Yo llegué a... O sea, lo que sí probé es sushi hecho del día anterior en heladera.
Sí.
Y de impaciente me lo como frío.
¿Y?
No, y o sea, siempre es inferior a comerlo en el momento que terminó de ser hecho, pero...
Claro. Sí, yo básicamente quería ver si era como... Si se podía hacer tan fácil como hacer un sándwich, hacer un sushi.
Ah.
Y la respuesta es, bueno, ya la dije, más o menos.
Sí.
O sea, se puede, se hace, se come, es rico, pero no queda con la calidad de un sushi, obviamente, que le pusiste todo el amor del mundo y está recién hecho el arroz y todo.
En Japón usan mucho arroceras, que son como una máquina eléctrica que...
Sí, que cocina el arroz sin supervisión humana, ¿no?
Claro, y muchas veces creo que podés... No sé si es que lo programan o lo mantiene a una temperatura justa, cosa que esté más o menos fresco y siempre listo.
Ajá, claro. Probablemente puedas setearlo para que lo empiece a cocinar a la tarde, entonces llegas a tu casa y tenés el arroz recién hecho sin tener que esperarlo.
Claro.
No sé esto de mantenerlo a la temperatura ideal por cuánto tiempo, ¿no? Porque...
Sí. Bueno, pasa que los japoneses usan arroz, o sea, lo que llaman gohan, que es el arroz blanco, este específico, que es el que se usa para el sushi. No sé cómo se llama ese grano de arroz, pero es el que termina siendo como medio pegote. Y ellos lo usan para acompañar todas las comidas, básicamente. Es como, sería el equivalente al pan para nosotros. Y cuando están comiendo, de repente, durante la cena, en el almuerzo, si de repente querés más arroz y lo habías puesto afuera, sobre la mesa, de repente se te va a enfriar, ¿no? Entonces, si lo tenés en la arrocera, te lo mantiene como a temperatura. Es como una cafetera que hace lo mismo.
Claro, claro. Creo que por eso también, mi sensación es que los japoneses le tienen un poco de respeto al sushi. Y es como que no lo consideran algo como un sándwich para hacer en cualquier momento. El sushi es como, lo hace la abuela cuando te recibiste de la universidad, te hace una cena, o no sé, si es tu cumpleaños, tal vez, o como en una ocasión medio importante. El abuelo, la abuela, alguno como experto en cocina prepara un sushi impresionante. Pero si es como algo de todos los días, por ahí hacen esto que vos contabas que comías allá, el onigiri.
Ah, onigiri, sí.
¿Eso cocinaste alguna vez?
No, solo consumí. Consumí mucho en mi viaje a Japón porque entras allá a cualquier como estos mini super, que le llaman combinis, tienen siempre una...
Sí.
Tienen como una heladera con onigiris, siempre frescos y deliciosos.
¿Qué viene? ¿Envuelto en plástico, tipo totalmente cerrado?
Sí,
hermético.
Claro, pero es un... Tiene un mecanismo de apertura, es como un... Es un plástico transparente, el envoltorio, pero tiene como una forma de apertura particular porque adentro vienen como separadas el alga del arroz. Por algún motivo lo hacen así.
Ah, se me ocurre que porque el alga cuando se humedece se pone muy chiclosa.
Claro.
Y si quieres que se mantenga medio crocante, hay que tenerla seca.
Claro, debe ser una cosa
y
así.
Y el arroz al revés, el arroz tiene que estar húmedo.
Claro. El motorio es muy ingenioso, es como un origami muy ingenioso donde si lo abrís de cierta forma, al tirar del paquete quedan unidos el alga y el arroz.
Claro, y lo agarras del alga, ¿no?
Lo agarras del alga. Igual me pasó que la primera vez que compré un onigiri, no sabía de esta técnica para abrirlo, a pesar de que estaba muy bien ilustrado en el paquete, pero yo soy un bruto.
Tenías mucho hambre.
Tenía mucho hambre y empecé a abrirlo y de repente tenía el alga por un lado y el arroz por el otro y se me deshacía todo el arroz y encima estaba en el medio de la calle y seguramente cada japonés que pasó se rió internamente de mi ignorancia.
Pará, ¿y los que comprabas en los combinis todos tenían algo adentro del arroz? ¿O hay algunos que sean puro arroz?
No, todos tenían relleno y había mucha variedad. Y después pasó que cuando fui a Corea encontré que también tienen lo mismo, tienen onigiri en supermercaditos.
Sí.
Pero tenían sabores que no existían en Japón. Sobre todo cosas picantes, porque en Corea se come mucho más picante.
¿Y casi siempre es pescado o pollo o algo así?
Había de verdura, de pescado, variedad de pescados, pollo. Creo que había carne también. Sí, era bastante variado. Y estaban todos muy buenos, me gustaba probar.
¿Es onigiri o onigiri?
Creo que es onigiri, pero es difícil el tema de la acentuación en japonés porque cada palabra tiene su propia acentuación, pero no tiene una forma de marcarlo como sería en castellano.
Ajá.
Tenés que saberlo, tenés que saber cómo se pronuncia.
Okay.
Y hay libros enteros, guía de pronunciación de palabras, que te marcan como un grafiquito arriba de la palabra de cómo es la entonación. Pero creo que es onigiri. ¿Hiciste onigiri?
No, nunca hice onigiri. No, lo que te iba a preguntar es, el onigiri no se le pone salsa de soja, ¿no?
No, creo que no. Al menos estos que yo compraba son más como... Son justamente el equivalente a comprar un sándwich de miga en el kiosco.
Claro, no le agregas mayonesa.
Claro, no es que vas y lo comes en la mesa como... podés, pero es como algo que... Su practicidad es que lo podés comer con la mano muy fácilmente, on the go.
Uh-huh.
Mientras caminás, lo que quieras, entonces... Se te complicaría un poco ir caminando y tirándole salsa de soja y todo eso, me parece.
Claro. Y no se te va desarmando tampoco. O sea, comes un poquito y lo demás se mantiene.
Sí, si no sos un golfo como yo, sí.
¿Y al final te comes el alga que usabas para agarrar o se descarta?
No, se come junta. O sea, es como... Bueno, claro, o sea, a diferencia de un roll de sushi, que es tamaño bocado y lo metes entero en la boca,
uh-huh.
Esto le vas dando mordiscos, pero el alga se corta cuando... Le das un mordisco, se corta junto con el arroz y queda con la forma.
Ah, pasa que, claro, deben venir con distinta cantidad de alga, ¿no? Yo me imagino uno que es como el emoji, ¿viste que tipo en el emoji del celular?
Sí.
En el teclado emoji del celular hay un sushi y hay un onigiri. Y el onigiri tiene como una mini franjita de alga abajo para agarrarlo.
Claro, sí, sería donde lo agarrás, pero...
Pero habrá unos que tienen más cantidad de alga, tipo todo alrededor.
Me parece que sí, creo que había algunos que tenían que eran casi completamente envueltos en alga.
Uh-huh.
A ver, estoy buscando el emoji.
Igual el emoji, dependiendo de qué sistema operativo tenés, es diferente, ¿no?
Sí, creo que, a ver, estoy viendo acá. Hay, creo que dos emoji de onigiri. Hay uno que en realidad probablemente tenga otro nombre, pero hay uno que es el triangulito clásico con el alga y el arroz blanco. Y después hay otro que es como algo como rebozado en pan y redondo.
A ver.
También con una alguita.
Yo te acabo de mandar... Lo que te mandé recién, que me encanta, es el emoji de un bowl de arroz. ¿Ese lo tenés?
Sí.
Este es el que yo tengo de onigiri. En verdad te voy a mandar todos y después hacemos screenshot para comparar. ¡Ah! Vos me mandaste uno de otro color. Ah, sí, yo lo tengo también.
No sé si se llama onigiri ese. No sé si onigiri tiene que ser triangular.
Claro. ¿Y este brochette loca? ¿De qué nacionalidad será esto?
Ponja, seguro.
¿Sí? Y este es como otro que tiene unas bolitas que parecen helado.
Seguramente también. Sí.
Re postre.
Bueno, justo quería hablar de emoji, pero ¿querés cerrar con algún comentario sobre sushi?
Sí, no, lo único que tengo que pienso del sushi, o sea, generalmente se considera que la dieta japonesa es más sana que la dieta occidental, ¿no? Comen menos pan, menos grasa, o sea, comen verdura, arroz, alga, pescado, ¿no?
Sí, creo que tienen un mejor balance y también... Es cierto que el Japón creo que es el país con más longevidad del mundo,
uh-huh.
promedio, y probablemente tenga mucho que ver con la alimentación.
Ahora, claro, lo que yo me preguntaba es, con esto de que estoy comiendo sushi todos los días, el sushi que yo como es vegetariano,
sí.
Vegano en realidad, o sea, tampoco le ponemos Filadelfia, queso.
Claro.
Entonces es arroz y verdura y alga, lo cual está bastante bien, solo que mucha cantidad de arroz por ahí no sea tan bueno, y la salsa de soja, ese sería el problema. Termino comiendo mucha soja, mucho sodio.
Claro.
Un poco de azúcar también.
Sí, y además los japoneses, su dieta no consiste únicamente en sushi o onigiri. Tienen varias otras comidas. que no son tan populares por estos lados.
Pero en los emojis solo veo sushi y onigiri.
Ah, sí.
Esos palitos. Si en el teclado de emoji no está, no existe. Ah, no, es verdad, hay ramen en los emojis.
Sí, tenés ramen, tenés otro tipo de sopa que no estoy seguro cuál es.
Sí, creo con que... arroz y después hay una cajita espectacular. Hay un emoji de una cajita con sushi sí. y arroz y ensalada, no sé, que me da un hambre.
Sí, eso se llama Obento, que es como, como sería un lunchbox, como cajita de almuerzo. Y
es buenísimo.
Suelen ponerle mucho esmero. Las madres preparan eso para los chicos cuando van al colegio y a veces les hacen dibujitos con arroz y cosas. Les dibujan con alguna carita o algo. Y hay un curry también. Hay variedad.
Bueno, no, pará, pero también hay el curry es de otras nacionalidades. Yo decía de lo japonés.
No, pero tienen hay un curry japonés. Se llama Kare Raisu, le dicen. Es curry con arroz.
Ah.
Kare Raisu es como una pronunciación burda japonesa de curry rice, como en inglés.
Claro. Uh-huh. Y, no sé cómo te estás pudiendo concentrar mientras hablamos, yo te estoy disparando emojis porque al mandártelo me deja verlo más grande. Si no, lo ves siempre chiquitito.
Me está dando un poco de hambre este tour gastronómico por emojis.
Visual, sí. Nada, no, bueno, quería contar solo eso, que estoy adicto a hacer sushi.
No dijiste entonces qué le pones, dijiste qué no le pones, pero...
Mi sushi es un insulto a la cocina japonesa probablemente. O sea, ya dije que lo meto en la heladera y lo recaliento al arroz, eso ya me van a mirar mal. La primera vez que lo hago es con el arroz fresco, después las veces subsiguientes es con el arroz recalentado.
Sí.
Recalentado a temperatura ambiente, ¿no? Le pongo pepino, zanahoria, palta, eso viene a ser como la base.
Uh-huh.
Pero probé metiéndole lechuga, tomate, fruta, mango.
Ah, bueno.
De estás todo.
Innovando.
Igual, generalmente le metemos lo que hay.
Claro.
Lo que hay generalmente es palta y zanahoria, ponele.
Creo que si lo vas a hacer vegano, palta tiene que estar ahí, es esencial.
Sí. La palta le da como la parte de grasa.
Sí.
Pero sí, me pasa mucho esto que cuando aprendo a hacer algo nuevo que estaba queriendo hacer y necesito hacerlo seguido. No me conformo con hacerlo una vez y decir, me salió bastante bien el sushi, más o menos anduvo. Y después, tipo, que pasen 5 meses hasta que vuelva a hacer. Por más de que no tengo realmente ganas de comer sushi de vuelta al día siguiente, tengo todo ahí, lo tengo fresco en la memoria, como que lo vuelvo a hacer.
Claro, sí, es mejor. Al menos para solidificar el conocimiento de cómo se prepara y demás. Y seguramente lo vas perfeccionando, además.
Sí, me pasó lo mismo cuando aprendí a hacer pan. Y pizzas. Es como que me obsesiono. Sí. Y hago pan todos los días para toda la familia y amigos.
Tenemos que hablar de eso alguna vez.
Tenemos que hablar de pan, sí. Yo quiero que me expliques una cosa igual respecto a los emojis.
Uh-huh.
Va, primero yo te mandé una captura de pantalla. ¿Se ven iguales los tuyos que los que yo te mandé en la captura?
Buena pregunta, ¿verdad? No, son un poco distintos.
¿Me mandás la captura tuya de los mismos?
Sí.
Después dejamos en las notas del episodio imagen de los emojis de iOS versus los de Android. Porque hace poco cambiaron los emojis.
Cada tanto cambian.
¿Pero cambian de todos o cambian por sistema operativo?
Creo que por el sistema operativo. Es un tema delicado. Vamos a meternos un poco en tema emoji.
¿Te puedo hacer una pregunta inicial?
Sí.
¿Usás emoji cuando escribís mensajes de WhatsApp o de chat con amigos?
Sí, bastante. Creo que depende un poco de con quién estoy hablando, pero los uso con relativa frecuencia. Vos no tanto, ¿no?
No, yo siento que uso bastante. Uso más que, digamos, hay grupos de chat que tengo con amigos, por laburos, y siento que los hombres no usan mucho emoji.
Ajá.
Usan por ahí tipo el pulgar para arriba.
Claro.
No sé, ahora estoy abriendo algunos chats y estoy encontrando que de vez en cuando sí usan, pero siento que yo uso más que la media.
Ah, mira, y yo pensaba que vos no usabas tanto, así que...
Sí. No, la verdad que estoy viendo y la gente recontra usa, así que no. Estoy equivocado.
Sí, no sé si hay mucha gente que por cuestiones de principios o algo decidan usarlos. Uh-huh. Sé que hay gente que de repente le desagrada mucho el del pulgar para arriba. Como alguien alguna vez se quejaba de las respuestas de un carácter que es este, el del pulgar. Como, che, hacemos algo hoy más tarde, pulgar para arriba. Y por ahí esperabas una respuesta de un par de palabras mínimo.
Claro.
Pero como recurso... Me parece que sirve, me parece que está bien, mi opinión.
Después tengo otra pregunta así fundamental, pero que puedes venir después de tu explicación, pero es el color de piel del emoji.
Sí, eso es algo reciente.
Sí, pero ¿cuál usás?
Uso el clásico, el amarillo.
Ok, yo también.
Salvo que quiera hacer algún chiste particular. No, no racista, claro.
Pero yo siento que mucha gente no usa el amarillo.
Puede ser, porque además creo que muchos teclados de celular te recuerdan cuál usaste último, ¿no? Tal vez.
Sí.
Entonces,
sí.
Si alguna vez lo cambiaste, quizá después tenés más tendencia a usar el mismo. Pero no estoy seguro.
Sí, yo veo que muchos amigos músicos usan tipo el negro.
Sí.
Y yo lo interpreto como que tipo músicos de jazz, no sé qué, se la tiran de negros y usan el pulgar negro.
Claro.
O las manitos negras.
Sí.
Pero es raro cuando viene de alguien que sabes que es más bien rosa o blanco.
Claro. Sí, sí.
Que te pongan todos los emojis en negro.
Sí, yo siempre asumo en esos casos que con algún fin humorístico.
Puede ser, sí. También si elegís el color rosita o blanco, es medio gracioso, es medio raro, tipo.
Sí.
Que porque sos blanco vas a poner el emoji blanco, no sé.
Sí, a mí lo que me gusta es de repente está el emoji de Papá Noel. Y Papá Noel tradicionalmente es blanco, pero tenés un Papá Noel negro, por ejemplo, y es divertido.
Ajá.
Bueno, voy a hacerte un pequeño test de ver cuánto sabes sobre emojis.
Uy, dale, me gusta.
Y vamos a empezar por el nombre, emoji.
Mm-hmm.
Quiero que me digas qué significa emoji.
Emoji significa emotional... No tengo idea qué significa. Emoticon.
Ajá.
Tampoco sé qué es un emoticon ahora que lo pienso.
Uh-huh.
Es lo mismo, ¿no?
No.
No es lo mismo.
No. Por el momento, mal tu respuesta.
Cero.
Sí, menos uno. En realidad, el nombre emoji, ¿qué idioma te parece que es?
Me suena medio japonés.
Es japonés y el hecho de que empiece con emo, igual que emoticon,
sí,
es una coincidencia. Total coincidencia.
¿No tiene que ver con emociones?
No, no tiene nada que ver con emociones. Emoji es 100% japonés, una palabra japonesa. Se escribe con tres caracteres kanji, tres caracteres chinos.
Uh-huh.
Y significa, básicamente significa carácter dibujo.
Uh-huh. ¿Es una palabra que predata la informática?
No, no, es una palabra creo que inventada,
okay,
por japoneses. Pero en japonés, e significa, uh-huh, dibujo. Entonces la e de emoji es dibujo y moji es carácter.
Ah, no iba a adivinar nunca.
No, difícil. No sé si alguna vez escuchaste el nombre kaomoji.
No.
Ese es un poco más raro. Pero básicamente kaomoji es la forma japonesa de decir emoticón. Y a ver, no sabes cuál es la diferencia.
Entre emoticón y emoji. Lo que estoy pensando es cuando uno hace tipo una carita con dos puntos y cerrar paréntesis.
Claro.
Si eso será emoticón, tal vez.
Claro. Eso es un emoticón. La palabra emoticón sí es en inglés. Originalmente viene de emotion y icon.
Ajá.
Y es básicamente eso, juntar caracteres para que dibujen más o menos una carita. Pero no es un dibujo, es solo caracteres que dan la ilusión de una carita.
Uh-huh.
Va, podés decir que es un dibujo, pero su composición está basada en cosas que no fueron originalmente pensadas para ser un dibujo.
Claro.
Y kaomoji sería el equivalente japonés. El moji es el mismo moji de emoji. Y kao en japonés significa cara, rostro.
Uh-huh.
Entonces un kaomoji es una carita dibujada con letras también. Aunque, digamos, es el mismo concepto que un emoticón. Solo que generalmente se distingue por el estilo. Porque los japoneses dibujan caritas horizontales. O sea, al derecho. Y en Occidente usamos generalmente el paréntesis, dos puntos, una cosa así. Entonces queda rotado así 90 grados.
¿Y cómo se hace una carita al derecho?
Lo que hacen los japoneses, va, o sea, un kaomoji en general usa... Imagínate que ponga la letra O para los ojos. Entonces hago O para los ojos y en el medio un underscore, un guión bajo.
Ajá, sí, bien.
Y entonces te queda como una carita sorprendida.
Es lindo. ¿Y para hacer que sonría?
Para hacer que sonría, esto es lo curioso. En vez de sonreír con la boca, sonreís con los ojos. Entonces usás...
Ah.
No sé cómo se llama este carácter porque en castellano no lo usamos, pero el acento este que es como como un techo de casita.
Sí, buenísimo. Techo de casita, underscore, techo de casita.
Claro.
Claro, y sonreís con los ojos. Genial.
Sonreís con los ojos.
Mientras tanto le estoy mandando kaomoji a Pedro por el chat.
Me está sonriendo con los ojos, Javier.
Porque también había pensado tipo la U con diéresis, pero no se parece tanto a una carita ahora que la estoy escribiendo.
Claro, sí, podrías, pero te queda medio raro.
Sí, las proporciones te quedan horribles.
Te quedan un poco raras, pero podés. O supongo que O con diéresis queda como sorprendido.
Sí, estoy haciendo experimentos que están quedando todos muy feos. Tratando de reinventar el kaomoji. Me quedó una cara con demasiados ojos.
Bueno, entonces aprendiste qué significa emoji.
Si me tomás examen, ya no me acuerdo. E era dibujo.
Sí.
Y emoji era, no sé.
Es carácter o símbolo.
Carácter, ok.
Bueno, entonces esa es la diferencia. Pero igual hay mucha confusión en general sobre qué cuenta como un emoji y qué no. Porque hoy en día, un emoji o los emoji son un estándar. ¿Vos te acordás? ¿Usabas el MSN? ¿El Messenger?
Muy poco. No me voy a acordar.
Probablemente no te acuerdes, pero en los tiempos del MSN uno podía dibujar, podía hacer un emoticón y el MSN te lo transformaba en algo más como un emoji, que era un dibujito, como la carita amarilla.
El chat de Gmail hace lo mismo.
Sí, pero hay una diferencia importante, que es técnica, es una diferencia técnica, pero es importante, que es que los emoticones transformados del MSN no eran emojis, técnicamente.
Uh-huh.
Eran algo como una funcionalidad divertida del MSN, pero nada más. No estaban basados en ningún estándar. Era simplemente, mirá, la gente manda emoticones, ¿por qué no los hacemos un poco más lindos cuando los mostramos? Que de hecho a mí me molestaba bastante en su momento y es como que me hice el hábito de hacer los emoticones al revés para que no me los transformara el MSN.
Sí, pero no los transformaba en emoji, entonces...
Los transformaba en algo muy similar a un emoji en el sentido visual. Vos lo que veías era una carita amarilla o un corazoncito o una cosa así. Pero la diferencia está en qué es lo que...
Hacía el programa por detrás.
Claro, básicamente. Y eso tiene que ver con la historia de los emojis. Y es una historia complicada. Pero en general hay mucha confusión sobre esto constante. Mucha gente no sabe de dónde salen los emojis. Y se confunden con respecto a quién los controla.
Uh-huh.
Pero hace muy poco vi que hubo un poco de polémica en Twitter y en Facebook en Argentina por un emoji en particular, que es el de la bandera de Falklands. O sea, la bandera de las Islas Malvinas, pero inglesa.
Uh-huh.
Que es una banderita con... Creo que tiene una ovejita y después tiene como la bandera inglesa detrás, una cosa así.
Uh-huh.
Y hubo mucha indignación en las redes sociales por este tema. Pero lo que noté es que la gente atacaba a WhatsApp. Decían, qué vergüenza WhatsApp que pongan esto.
Ah.
Y la mayoría de los mensajes eran así, eran qué vergüenza WhatsApp.
Uh-huh.
Y lo que es curioso es que WhatsApp no tiene nada que ver, WhatsApp no controla los emojis.
¿Quién los controla entonces?
¿Quién los controla? ¿Alguna vez oíste hablar de Unicode?
Sí, y no sé qué es.
Ajá. Unicode es básicamente un estándar que define un código numérico para cada carácter que puedas llegar a querer escribir en una computadora.
A ver, esa fue la explicación como para un adulto, como si yo fuera un adulto y lo hubiera entendido, ¿no?
Ponele, sí.
Ahora haceme la explicación para un temprano adolescente.
Ah, temprano adolescente se la banca.
Bueno, para un niño.
Para un niño. Unicode es lo que te deja poner todos esos caracteres divertidos en la compu y el celu.
¿Pero es un organismo?
Sí, en realidad no. Unicode en sí es un estándar. Y hay un organismo que se llama el Unicode Consortium, que es como un comité grande del cual son socios un montón de empresas importantes de tecnología y otras organizaciones,
uh-huh,
que controla el estándar, define el estándar uh-huh, y lo mantiene, etc. Pero el concepto básico de Unicode es que cualquier idioma escrito humano tiene que poder ser representado en una computadora y a través del estándar Unicode le definen a cada posible símbolo un número. Porque ajá, las computadoras, a fin de cuentas, por más que nosotros vemos letras y texto, detrás las computadoras son solo números, entonces cada carácter tiene un número asignado.
Uh-huh.
Y
¿vos te sabés el Unicode de alguna letra o algo?
Solo de las letras latinas, algunas. Pero acá está lo que pasa. Vos seguro sí escuchaste hablar sobre ASCII. Todo el mundo sabe qué es ASCII.
Sí. Sí, no sé si sé lo que es. Como que tengo una noción de haber visto una cuadrícula de ASCII para ver como los acentos o las ñes o algo así.
Claro. Pero es lo mismo. Es básicamente... ¿Te acordás de...? Vos ya no usás Windows, pero los usuarios de Windows generalmente se acuerdan de como
Alt 164. Sí, lo dijimos a la vez. Enya.
La Enya. Sí.
Sí.
Bueno, de hecho eso ya no es ASCII en realidad. Pero el 164S es un código numérico que corresponde con ese carácter, la ñ. ASCII en realidad es los primeros 127 números asignados a las letras latinas, que serían el abecedario, más símbolos de puntuación, más números, más alguna otra cosa como espacios y enters, como saltos de línea.
Uh-huh.
Y son solo 127 caracteres, son muy poquitos. Eso es ASCII. Y después tenés, entre comillas, extensiones de ASCII que agregan caracteres latinos adicionales como la ñ, las letras con tilde, las diéresis, cosas así. Eso es como una extensión hasta 256 números.
¿Y por qué no entraban con tilde en los primeros 127?
Porque ya con las letras, el abecedario son creo que 24 letras y lo tenés en minúscula y mayúscula. O sea, ya con eso tenés 58. 48 caracteres. Después tenés los números que van del 0 al 9, son 10. Tenés
58.
58. Después los signos de puntuación.
No sé cuántos son.
Son varios. Tenés punto, coma, admiración, interrogación, comillas, comillas dobles, apóstrofe. No sé, unos cuantos. Después tenés el espacio, el tab, el enter. Ya perdí la cuenta, pero el punto es que si vas a incluir todos los acentos raros que tienen todos los idiomas europeos, de repente ya ahí no te entra. Además que para cada uno tienes que hacerlo en minúscula y en mayúscula.
Uh-huh.
Bueno, si querés tratar de incluir todo eso, no te entran 127 números, 127 casilleros, necesitas un poco más.
Claro. Claro, estoy mirando acá una tabla ASCII y tenés tipo abrir comillas, numeral, porcentaje, ampersand.
Claro.
Asterisco, ya dije, ¿no? Asterisco, guión.
Arroba, signo, sí. Pesos.
Mayor que, menor que.
Sí, son unos cuantos.
Corchete cuadrado.
Claro, llaves.
Delete, no sé por qué.
Sí, hay algunos que son medio raros. Pero supongo que tiene que ver con que cuando vos apretás una tecla en el teclado, se manda una señal. O sea, el teclado le manda una señal numérica a la computadora y eso se mapea de alguna forma. Pero en realidad, probablemente sea algo que ya no se usa.
Uh-huh.
Bueno, eso es ASCII y ASCII extendido, ponele. Y el tema es que Unicode, al menos los primeros 200, o seguro que los primeros 127 caracteres o números asignados en Unicode corresponden con los de ASCII.
Okay.
Esa parte es igual, pero después se extiende a miles y miles, o sea, decenas de miles de caracteres más. Y después en la computadora, como en realidad Unicode solo define números asignados para cada carácter, la computadora después internamente tiene distintas representaciones binarias de eso posibles. Pero eso es al margen. No vamos a complicarnos de más.
Uh-huh.
Ya estamos haciendo bastante complicado. El tema con la historia de los emoji es que no fue algo planeado, sino que tiene una historia medio rebuscada, que tiene que ver con proveedores de celulares, de telefonía celular en Japón a finales de los 90.
Uh-huh.
Y eso te va a dar una pista de por qué hay tantos emojis con símbolos japoneses. Pero lo que pasó es esto. A finales de los 90, en Japón, había dos o tres proveedores de telefonía celular que decidieron incluir caracteres especiales que eran dibujitos. O sea, básicamente un proto-emoji, o sea, una versión primitiva de los emoji. Esto era la era pre-3G y todo eso. O sea, no, la gente no se podía mandar imágenes. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no incluimos en nuestro set de caracteres?
Uh-huh.
Que en ese momento ellos no usaban Unicode, además. Japón tenía como su propio set apartado del de Occidente, que Occidente usaba ASCII y ASCII extendido, Japón usaba el suyo propio. Entonces tenían más control sobre qué poner y qué no. Y en una empresa de telefonía celular en particular, que se llamaba Docomo, un ingeniero, un tipo de nombre Shigetaka Kurita, como Kurita, como era, decidió agregar una serie de caracteres dibujitos, o sea, de emojis. No solo eso, sino que medio él, junto con por ahí algunos colegas del trabajo de su empresa, decidieron cuáles iban a entrar en ese set inicial. Y entonces definieron una serie de códigos numéricos asignados a estos dibujitos para que la gente que usaba su sistema de telefonía celular se pudiera mandar los dibujitos. Después pasó que en Japón otras empresas de telefonía celular empezaron a hacer lo mismo. Algunos empezaron a hacerlo con sus propios códigos. Entonces de repente no eran compatibles entre sí y pasaba que los japoneses, si se mandaban mensajes de texto con dibujitos de una compañía a la otra, de repente le llegaban el dibujito equivocado o no lo podían ver. Y era medio un caos. Pero al comienzo de eso, estos japoneses fueron al Unicode Consortium, que es este grupo que se encarga de mantener Unicode, y les dijeron, che, miren, agregamos estos dibujitos, ¿no quieren agregarlo al estándar? Y en Unicode dijeron, che, no, mira, es como que no sabemos si va a ser popular, si se va a usar, por el momento no lo queremos agregar.
Uh-huh.
Bueno, genial. Eso era ponerle año 2000. Y después resultó que en Japón se volvieron muy populares los emoji. Todo el mundo los empezó a usar. Entre compañías de celulares después medio resolvieron sus diferencias de estándar y empezaron a andar un poco mejor.
Sí.
Y como fast forward al año, ponele, 2010, o por ahí, ocurrió que eran tan populares que el Unicode decidió agregarlos al estándar. Que fue un caso muy raro y muy discutido porque Generalmente Unicode trata más que nada de incluir caracteres reales, cosas que vas a dibujar en la vida real, ¿no? Por más que en la vida real uno no ande escribiendo jeroglíficos egipcios, es algo que podrías escribir. Entonces, generalmente se reservan a eso, pero en este caso, en esta organización, tienen ciertas reglas de como interoperabilidad entre códigos de caracteres. Entonces decidieron, bueno, vamos a incluir los emoji. ¿Hasta ahí bien o viene siendo medio confuso?
Interoperabilidad de convenciones. No sé, hubo un momento ahí que mi cerebro se apagó un instante, pero me parece que lo vengo siguiendo. O sea, en el cerebro de Javier, por ahora, compañías de celular japonesas se pusieron de acuerdo para tener una especie de convención de dibujitos, que algún código se transformaba en dibujito para todos por igual. Unicode dijo que no, y después en un momento dijo, bueno, está bien.
Sí.
Y hasta ahí llegué.
Bueno, bien. Sí, el punto es que Unicode tiene como una especie de convención que dice que si hay otro encoding, ¿no? Otro código de números a caracteres que no sea Unicode, que se pueda transformar a Unicode, entonces se tiene que poder transformar de Unicode a ese otro también. Tiene que ser hacia ambos lados.
Ok.
Entonces eso significa que si en el código de los celulares japoneses tenés emoji,
sí,
y eso lo traducís a Unicode, tenés que poder de Unicode pasar de nuevo al código original, y para eso tenés que incluir a los emojis en Unicode.
A ver. Claro, pero ¿dónde está el límite? O sea, si yo hago mi propia compañía de celulares, que soy yo solo.
Y el límite está un poco en si es algo de uso masivo, como en ese momento era. O sea, todo Japón estaba usando ese sistema.
Claro.
Entonces tenías millones de personas usando ese sistema.
Uh-huh.
Va, o sea, generalmente es como que dentro del comité es como que debaten. Cada vez que se encuentran con algo así, hay un debate medio extenso. Y para emoji hubo un debate larguísimo. Pero finalmente decidieron que sí, los iban a incluir. Entonces, alrededor del 2010, los emoji terminaron en Unicode.
Uh-huh.
¿Y qué pasó después? Apple sacó el iPhone.
Sí.
El iPhone se volvió muy popular en Japón. Y la gente que vivía en Japón y usaba el iPhone, que ahora en ese punto el iPhone usaba Unicode y no el sistema estándar japonés, los japoneses querían poder enviar emojis, como hacían antes. Entonces Apple diseñó una fuente con todos los dibujitos de emoji y usó el estándar Unicode. O sea, básicamente agarró el estándar Unicode y proveyó un tecladito, como viste que en el celu vos podés agregar teclados en distintos idiomas.
Sí.
Entonces agregaron un tecladito emoji para que los japoneses pudieran pasar a ese tecladito y agregar los emojis como hacían antes. Y entonces, buenísimo, con eso Apple contentó a los japoneses. Pero fue algo que hicieron únicamente para el público japonés. Lo que ocurrió igual es que como el celular de entrada era internacional, ese tecladito de emoji venía para todos los celulares iPhone. Por más que no lo hubieras comprado en Japón, si lo comprabas acá o en Estados Unidos o donde fuese, también venía con el tecladito de emoji, solo que por defecto estaba deshabilitado en las demás versiones de otros idiomas.
Uh-huh.
Pero en algún momento alguien se dio cuenta de que existía y dijo, che, mirá, si habilito esto, de repente te puedo mandar una caquita.
Sí.
Y alguien le mandó así un emoji a otro fuera de Japón, ¿no?
¿Por qué habrás elegido el ejemplo de la caquita de todos los que hay?
¿Y es el emoji más popular o no?
¿Más que la carita?
Para mandar no, pero como jaja, qué divertido, es como el emoji por excelencia.
Uh-huh.
Bueno, pero pasó eso y de repente se masivizó muy rápido porque la gente se volvió loca, como uy, wow, puedo mandar caquitas, puedo mandar caritas.
Sí.
Y en ese momento, o sea, se volvió tan masivo que los demás sistemas operativos decidieron, bueno, ahora tenemos que agregarlo nosotros también, porque hay gente mandando caquitas de Apple a Android y los de Android no lo ven.
Sí.
Y entonces en Android lo tuvieron que agregaron el teclado de emoji. El Windows Phone también lo tuvieron que agregar. Esto en cuestión de pocos años, o sea, creo que del 2010 al 2012 es como que fue el momento en que se empezaron a masivizar los emojis. Pero fue todo accidental. Fue el hecho de que los emojis hoy en día sean algo masivo fue circunstancial y accidental. Porque cuando Unicode lo agregó a su estándar, no lo pensaron como algo que se fuera a usar masivamente. Y cuando Apple lo agregó a su teclado, lo pensó solo para el público japonés, pero se masivizó.
Uh-huh.
Y esa es la razón, entonces, por la cual hay tantos emojis japoneses que no se entienden.
Ok.
O sea, está plagado de emojis con referencias a cosas japonesas que fuera de Japón no tienen ningún sentido.
Ahora estoy mirando todos mis emojis a ver cuál será. Pero sí, supongo que el onigiri para la mayoría de la gente no lo van a entender.
Claro, ponen que el onigiri es uno medio sutil, pero se entiende.
Sí.
Pero a ver, vamos a ver.
Hay una sopa medio verde y hay un coso que debe ser tipo sake.
Claro, la sopa en realidad es un té verde. Matcha se llama.
Ah.
El sake también, por ahí no es súper identificable. Pero sí, mira.
Un edificio como con una trompeta, corno francés.
Hay un castillo japonés. El sí. Edificio con la trompeta, no sé si es un correo o un banco.
Ah, ni idea.
No sé.
Ni idea.
Hay muchos emojis que hoy en día los están como internacionalizando un poco más. Pero, a ver, este que te voy a mandar ahora. Esto, que es un edificio.
Sí.
Es un edificio con una especie de T con un palito arriba.
Sí.
¿Qué te parece que es?
No, no tengo idea. ¿Un hotel?
Ese es un correo. Ese símbolo que parece una T con un palito arriba es el símbolo japonés para correo.
Ah, mira.
Pero fuera de Japón, quién sabe. Y el otro que tenemos que es muy curioso es un emoji para telo. Es un edificio, bueno. Es un hotel con un edificio con una H y un corazoncito. Es un telo. Y eso es curioso porque los telos no son algo que existen en todo el mundo. Existen acá en Argentina, en Sudamérica, en Brasil un poco.
Sí.
Pero en Europa prácticamente no existen. Pero en Japón también existen. En Japón y no sé si en Corea hay telos.
Y después hay uno que es como una iglesia con un corazón. Parece como una mezcla entre iglesia y telo.
Sí, eso no sé qué será. Una capilla del amor. No sé. Pero después hay otros más raros todavía. Tenés cosas como...
Sí, hay uno de los festivos que parece medio orientales, que tiene como unas campanitas con...
Claro, bandas. Eso. O hay uno que es como una especie de mástil con dos banderas en forma de pescado.
Ese es muy oriental. Sí, después hay directamente unos que son kanji, que ahí te están mandando un montón, como que...
Claro, también. Y todos esos existen por simplemente el hecho de que del origen de los emoji. Algo que es muy curioso de esto es que... O sea, los emoji fueron elegidos originalmente arbitrariamente por este... Señor Kurita. Y es casi una excepción. En Unicode, generalmente todos los caracteres que están incluidos ahí en Unicode son caracteres de lenguajes preexistentes, la mayoría. La gran mayoría. O sea, lenguajes preestablecidos y estandarizados y que todo el mundo está de acuerdo. Sí, la letra A existe o el kanji para auto existe. Y entonces el Unicode solo se encarga de reflejar cosas que existen ya en la realidad en su sistema de código numérico. Pero en este caso los emojis fueron algo casi arbitrario. O sea, técnicamente existía en el momento que se agregó a Unicode. Se puede decir que bueno, ya es algo que existe porque existía hacía ya una década. Pero fue muy arbitrario y muy reciente. Lo que pasa ahora es que se masivizó tanto los emojis, en Occidente sobre todo, que mucha gente de Occidente dice, che, pero ¿por qué no hay un emoji de, no sé, un nerd con anteojos, no? O cosas así. De repente hay un montón de gestos o expresiones occidentales que no están presentes en emoji porque al señor Kurita no se le ocurrieron agregarlos. No tenía sentido para él quizá en Japón.
Claro.
Y entonces ahora pasa que el consortium de Unicode está...
bombardeado con pedidos.
Claro, es como que tiene que aceptar pedidos de gente diciendo, che, pero estaría bueno tener un emoji de esto. Y tienen que empezar a agregar emojis como fuente primaria. Es como que ellos de repente están casi inventando nuevos símbolos. Que es algo medio nuevo, no pasaba antes con Unicode.
Claro, yo pensé que era de... venía por parte de Apple o de Google para el sistema operativo Android, como que eran ellos los que... Como que hubo toda una polémica porque había una mujer que bailaba y no había un hombre que bailaba.
Claro.
Los trabajos tradicionalmente masculinos solo estaban hechos por hombres y como que...
Claro,
pensé que eso era culpa de Apple o de Google, no que era Unicode el que tenía que decidir eso.
Claro, y es como que sí, siempre... La culpa siempre está mal...
Mal echada.
Mal echada, así como acá le echaban la culpa al WhatsApp. Pero sí, de repente Unicode tiene que andar prestando atención a la correctitud política de los emojis y cosas así. Por eso es que lo del color de piel lo agregaron hace relativamente poco y también las variantes de otro género para los trabajos y esas cosas.
Sí.
Lo agregaron en una versión más reciente. Así que es como que Unicode, por un lado, se metió en un problema. Por el otro, generó algo que se volvió masivamente popular. Bueno, hay varios emojis, sobre todo de expresión, de caritas, que son expresiones japonesas que fuera de Japón mucha gente malinterpreta. Y te quiero hacer un test de eso.
Dale.
Vamos a ver. Hay uno que es cara medio enojada con humo saliendo de la nariz.
Sí.
¿Esto qué significa para vos?
Como enojado o frustración.
Bueno, en Japón eso significa expresión triunfal.
No jodas.
Es como... Creo que viene en medio del anime. Es como alguien diciendo... No, sí, voy a triunfar. Y hacen esa cara como de...
Como un toro que está tomando carrera.
Claro, una cosa así. Como expresión de toro. Sí.
Uh-huh.
A ver, siguiente.
Te digo que para la versión YouTube de este capítulo va a haber que trabajar duro, me parece. Va a haber que poner visuales, ¿no?
Va a haber que poner visuales, sí. No es mala idea. El que te mandé ahí es carita con ojos medio cerrados y como que sale una gota de la nariz.
Sí.
¿Qué significa
ese
esto para vos?
Te digo que nunca lo había visto ni siquiera. ¿Dónde está ese?
Está ahí, si lo ves.
Ah,
ahí
está, mira. Sí. Nunca lo había visto. Bueno, como me dijiste que la gota salía de la nariz, me haces pensar que está enfermo.
Uh-huh.
Pero si no me decías que salía de la nariz, no hubiera entendido nada, ¿no?
Claro, porque ni siquiera tiene una nariz.
No.
El dibujito. Bueno, la gota sale de la nariz y no está enfermo. Esta es una expresión japonesa que significa dormido.
Wow.
Es muy parecido al emoji de ZZZ. Hay uno que está dormido y dice ZZZ.
Sí, está justo abajo, sí.
Sí, pero el de las Zetas fue agregado después porque no había uno que significara dormido en Occidente.
Wow, mira vos.
En Japón usan el de la gota en la nariz.
Qué loco.
Sí.
Después me mandaste el del barbijo.
El del barbijo también es muy japonés, pero se entiende, ¿no? Ese sí está un poco enfermo.
Claro, y justo abajo está el que tiene el termómetro en la boca, que debe ser la occidentalización de ese.
Claro, exacto.
Enfermo. A mí me pasa que me gustaría, como no sé si era en algún chat, que escribías tipo paréntesis, smile, cerrar paréntesis y te ponía un emoji. Como que me gustaría poder tener atajos, porque a veces quiero un emoji y no lo encuentro.
Claro, sí.
O pierdo tiempo encontrándolo.
Sí.
Hay uno que está como muerto y sorprendido a la vez. Tiene tipo X en los ojos y O en la boca.
A ver. Sí, ese calculo que es...
Simplemente muerto.
Sí o no. No sé. En realidad este no te sabría decir qué intención tenía originalmente. Pero no sé si es muerto. Es más como tan sorprendido que...
Que me mataste.
Me mataste, una cosa así. Otra cosa que pasa con los emojis y que a mí me molesta mucho es que como cada sistema operativo los muestra un poco distintos.
Sí.
Sobre todo con las expresiones de caritas. A veces pasa que vos mandás uno, lo mandás en tu celular o en tu compu, y la carita que vos ves del otro lado por ahí tiene una expresión como sutilmente distinta, pero que le cambia el sentido.
Ajá.
Porque dependiendo de la fuente que use, el dibujo es distinto. Y eso a mí me molesta bastante, porque si voy a usar una carita es porque esa expresión es la justa. Y no quiero
claro,
que se modifique.
Claro, claro.
No sé si a más gente le pasa, pero a mí me molesta bastante.
Yo te quiero preguntar una cosa, que no sé si... Creo que son emoji. Los de Gmail.
Sí.
¿Qué pasó? Gmail tenía como una librería hermosa de emoji.
Uh-huh.
Que funcionaba en el chat perfectamente. Y que eran chiquititos y muy simpáticos.
Sí.
Y de repente pusieron unos nuevos, deformes, espantosos,
sí,
inutilizables.
Uh-huh. Bueno, los de Google son bastante horribles. Pero lo que pasó fue justamente esto, el hecho de que se masivizaran los emojis. Porque lo que hacía antes Google, creo que probablemente tenía su propio estándar o una cosa así. Total, o sea, si recibías un mensaje de GTalk, que ahora es Hangouts, lo ibas a recibir en otro software que controlaban ellos. Entonces podían mantener su propio estándar, supongo. Pero después se masivizaron los emojis, entonces tuvieron que deshacerse de su estándar e incluir los emojis para no ser distintos, ¿no?
Sí.
Para mantenerse dentro del estándar. Entonces ahí fue cuando retiraron a todos los que tenías antes.
Sí, pero no entiendo, o sea, entiendo que hayan retirado algunos, pero
¿por qué no mantuvieron
completamente
el estilo?
Claro, el estilo cambió completamente.
Sí, y la verdad es que son demasiado grandes, como decís. Y el estilo gráfico no me molesta, pero sí tiene esto de que son muy distintas las expresiones a veces con respecto a las versiones de Apple y de Android, al menos lo que manda WhatsApp.
Para mí todos tienen como doble mensaje. O sea, la cara sonriente no sonríe inocentemente. Tiene como una forma rara la sonrisa, los dientes. El que manda un beso es como que es una cosa amorfa, como si fuera que te dibujas una carita en el dedo.
Claro, sí. Así que creo que los emojis todavía son algo muy reciente. Yo creo que a la larga quizá termine ocurriendo que este problema se acentúe y terminen decidiendo, che, mirá, si vas a hacer un emoji de carita, tiene que ser esta expresión tal cual y no la modifiques. Me gustaría que ocurra porque resolvería ese problema.
Claro. Hay que hacer un change.org para los emojis de Google.
Sí.
Ahora, en Gmail son estos, pero si usas Android no son estos. Es solo en Gmail que está este problema.
Sí, puede ser.
No sé cómo será en Hotmail o en algún otro proveedor de email.
Y probablemente si los ves adentro del mail, los muestre con la fuente del sistema. O sea que dependiendo del sistema operativo que estés usando, va a mostrar una versión u otra.
Indignante. No sé si uno abre un mail viejo, ¿te muestra los emojis actualizados o te muestran los emojis viejos?
Si es uno muy viejo, previo al 2010, por ejemplo,
sí.
No van a ser emojis, van a ser imágenes incluidas en el mail.
Ah, claro, eso es lo que hacía Google. Perfecto.
Sí.
Claro, y todavía las puedes buscar y las puedes insertar si querés.
Sí, pero es mucho trabajo. Claro. Pero sí, podés. Hay algunos emojis que son muy curiosos y que también tienen que ver con esto de que del origen. Hay uno que es como un hombre en un traje flotando.
Un hombre en un traje flotando.
A ver, te lo voy a buscar.
Ah, sí. Que es como un japonés levitando, una cosa así.
Sí, no sé si se distingue la nacionalidad, pero es un tipo...
Para mí se lo ve medio asiático.
A ver. Pero el origen de este pareciera ser que era el logo de una compañía, que ya probablemente una compañía que ya no existe. Que probablemente fuera un sponsor de la empresa de telefonía japonesa.
Ah, mira.
Y por eso incluyeron ese carácter.
Wow. Para mí es como que levita. Es el emoji de levitar.
Claro, pero levitar de traje.
Claro, como que es el empresario trascendental.
Es como un man in black.
Sí. Sí, claramente levita, porque tiene la sombra más abajo que los pies.
Sí, 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 está levitando. De hecho, el nombre del carácter es eso, es hombre de traje levitando.
Bueno, hay un emoji del que todavía no hablamos, que es tal vez el que más usamos vos y yo en conversaciones y en posts. Que es el emoji de la pizza. Sí, supongo que en Japón la pizza es popular, ¿no?
Sí, creo que en todo el mundo, sí.
¿Es de los emoji originales japoneses o es un agregado occidental?
Ah, me mataste. Déjame googlearlo un toque.
Dale. Pizza emoji history.
The original emoji by Shigetaka Kurita.
Otra cosa que quiero saber es si los original emoji de Shigetaka Kurita incluían una curita.
Acá los tengo, y eran poquitos, eran 176 los originales. Eran además pixel art muy básico, de 12 píxeles por 12 píxeles y de un solo color.
Wow, pará, los quiero ver.
Ahí te mando el link.
A ver... Wow.
Estoy buscando la pizza y sabes que no la encuentro.
No, es que hay una hamburguesa, después cuchillo y tenedor, tacita, hay un martini.
Hay una birra.
Hay una cerveza, a verla, no la estoy encontrando. Ah, es una cerveza. Pensé que era otra cosa. Pensé que era un surtidor de nafta, pero es una cerveza.
Sí, es muy básico el dibujo.
Claro, debe ser muy difícil con 12x12 hacer un sushi o hacer una pizza. ¿Hay sushi? Hay gatos.
Hay gatos, pero no veo sushi.
No hay caritas.
Hay caritas, pero muy pocas.
Ah, ahí están.
Son 5.
Y está el de los ojos muertos con la boca en círculo.
Sí.
Hay que ver qué es ese emoji.
Ah, mira, el nombre oficial parece que es cara mareada.
Uh-huh.
Y la descripción dice una cara mareada que se ve como enferma o confundida.
Ajá.
Si entras a ver las distintas versiones,
sí,
son radicalmente distintas. La de Apple y la de Google son completamente cosas separadas.
Pero la de Google es la más fea de todas. Odio las de Google.
A mí no me resulta feo, pero me molesta que sea tan distinto. En vez de X en los ojos, tiene espirales. Y ya está cambiando el significado.
Claro, totalmente.
En realidad por ahí se entiende más que se está mareado que con las X, pero...
Sí, pero parece también como que está alucinando, está drogado o algo.
Sí.
Y si yo te mando este de las X, ¿vos cuál de todos ves?
Por WhatsApp voy a ver la versión de Apple.
¿De Apple?
Sí, porque al menos en WhatsApp se muestran esas versiones. O una muy similar.
¿Y si te mando por mensaje de texto?
No creo que funcione emoji por mensaje de texto. Porque creo que los mensajes de texto, al menos en Argentina, usan solo ASCII. A ver si encuentro... Pizza.
Ah, yo estaba buscando al mismo tiempo la de la pizza también.
Pizza, a ver, se agregó en 2015, en la versión 1.0.
Acá dice, pero no, Unicode lo agregó en 2010.
Ah, sí, perdón. Claro, en Unicode 6.0 se agregó en 2010 el slice of pizza, casi desde sus inicios en Unicode.
Claro, y todos hacen como un slice de pizza y los de EmojiDex hacen una pizza entera. ¿Qué tienen en la cabeza esta gente?
No sé qué será EmojiDex. Pero quieren ser diferentes, claramente.
¿Cuál es la más tentadora de todas?
La de Apple.
Para mí la de Apple y la de Facebook es bastante tentadora también.
La de Facebook para mí tiene pinta de tarta.
En fin. Emoji pizza. Tenía ganas de que hagamos un poco de update de las andanzas de Elon Musk.
Ajá, sí. Pobre Elon. Hace rato que no lo mencionamos.
Sí. Me costó un poco igual hacer investigación al respecto. Estaba al tanto de un par de cosas nuevas por Twitter, porque cada tanto tuitea, y cuando Elon Musk tuitea no se anda con pavadas.
Uh-huh. Tira anuncios importantes y cosas así.
Sí, en un momento como tiró un tweet, a ver, voy a buscar exactamente el tweet para no inventar, pudiendo tirar la justa. Bueno, el 9 de diciembre mandó un tweet que mostraba cómo hacen la punta de un cohete.
¿La punta?
Sí, con fuego y un torno y una cosa de metal, una cosa impresionante. Y después por 8 días no tuiteó nada y de repente tuitea. Lo voy a traducir. El tráfico me está volviendo loco. Voy a fabricar una máquina para hacer túneles y empezar a cavar. ¿Habías visto esto?
Sí, había escuchado. Es muy clásico Elon.
Sí. Y hacer un túnel se llama... una máquina que hace túnel se llama a tunnel boring machine. Boring se escribe igual que aburrido. Entonces dijo, it shall be called the boring company. Y a los pocos minutos tuiteó, boring, it's what we do. I am actually going to do this. Pero sé que estaba sentado en el auto diciendo... Bueno, no sé, tal vez lo venía pensando por años, pero da la sensación de que le pintó. Al poco tiempo, en su perfil de Twitter, que no recuerdo exactamente qué decía antes, creo que decía Tesla, SpaceX, OpenAI, y ahora dice Tesla, SpaceX, Tunnels, and OpenAI.
Sí.
Y después dejó de hablar de túneles por un rato, para hablar de autopilot y cosas de Tesla.
Sí. Lo que había leído es que en algún lado dijo algo como que piensa que la tecnología para cavar túneles se puede mejorar como varias veces. No sé si el número que
sí,
dio fue como...
entre 500 y 1000%, dice.
Claro, unas 10 veces mejor que lo que tenemos ahora. Yo no sé dónde saca esos números. No sé si los saca de la galera. Siendo él, asumo que tiene algo de estudio hecho previo.
Sí.
Pero me fascina cómo es su truco recurrente siempre es agarrar algo que existe previamente y mejorarlo ampliamente.
Sí. Acá el 25 de enero dijo exciting progress on the tunnel front. Es lo primero que dice después de su primer día de anuncios de que iba a hacer cosas con túneles.
Sí.
Y se planea empezar a acabar en un mes más o menos. Y después se pone a hablar del Hyperloop.
Sí.
Y el 27 de enero dice, empezamos a acabar esta noche.
¿Da algún detalle de cómo está acabando?
Pone algunas fotos. El 17 de diciembre se le ocurre la idea. Y el 27 de enero empezó a acabar.
Sí.
Y el 3 de febrero puso una foto con el caption Minecraft.
Sí.
Y es una foto de su máquina tuneladora.
No creo que hayan diseñado esa máquina en este rato, sino que debe ser algo.
No. Se ve que compró una. Sí, compró una, pero va a haber de mejorarla.
Claro. Wow.
Pero como un poco te das cuenta que esto o lo tenía en la cabeza o cuando le apareció, como que le hizo clic por todos lados, porque está obsesionado con el tráfico, con los autos autoconducidos, con autos eléctricos.
Sí.
Está haciendo lo del Hyperloop. Está queriendo colonizar Marte. Cierra por todos lados poder hacer túneles de una forma más rápida, eficiente, barata, ¿no? Túneles en Marte tenés que hacer para no tener radiación, protegerte como del...
Sí, o sea, supongo que logísticamente es muy complicado llevar toda la maquinaria necesaria, pero...
Pero más motivo para ir aprendiendo a hacer túneles.
Sí, sí, sí.
Ver cómo vas a hacer allá. Si podés mejorar 1000% la tecnología que hay actualmente acá, mucho mejor para cuando la tengas que hacer en Marte. Hyperloop también, como que dice, bueno, se puede hacer fácilmente sobre Tierra, pero mucho mejor si lo puedes hacer bajo Tierra.
Sí.
Más vistoso, o sea, menos polución visual, menos ruido, menos todo.
Uh-huh.
Y por cierto, hace poco fue el primer concurso de lo del Hyperloop.
Sí, lo vi.
¿Qué viste al respecto? Porque yo mucho no pude encontrar.
No, claro, en realidad vi que se estaba haciendo, que había como... No sé si eran equipos de universidades o de empresas o ambos.
Ambas me parece que son.
Sí, ¿no? Y vi algún videíto, pero... O sea, el concurso era para diseñar el carro.
El pod, sí.
El pod, claro. Y lo único que pude ver al respecto fue un videíto de un pod andando por un túnel a baja velocidad.
Sí, en la página de Tesla creo que hay una página de Hyperloop. Pero bueno, en esta página de Hyperloop... Te muestra un videíto con tres participantes y que muestra que llegan más o menos a 90, 100 kilómetros por hora en un minuto. Aceleran y desaceleran. Creo que tenían poco recorrido de túnel para hacerle la demostración. Y ya sacaron como las reglas para la competencia número 2. Y parece que el principal foco de esta competencia es velocidad. Tratar de lograr la mayor velocidad posible.
Claro. Creo que por ahí ninguno de los dos está muy informado al respecto, pero... ¿Sabes si el tubo donde ponen el pod? Eventualmente la idea es que tenga muy baja presión de aire.
Sí, que sea casi al vacío.
Casi al vacío. Entonces, ¿sabes si los túneles donde lo están probando ahora tienen esas condiciones?
No lo sé. Me da la sensación de que no, pero...
Porque además pienso que extraer el aire de un túnel al tamaño del tramo que necesitan, seguro que no es fácil de obtener y demás. ¿No?
Sí, yo pensaba también en cuanto a... Tener que meter gente o mercadería o incluso autos. Viste que la idea es que el Hyperloop eventualmente pueda transportar también autos.
Sí.
Meter cosas adentro de un tubo que está vacío cómo va a ser el mecanismo, como que tiene que haber un airlock, digamos. Igual, bueno, si hay alguien que sabe de esto es el CEO de SpaceX, ¿no?
Sí.
Si hay alguien que sabe manejar temas de presión de aire, debe ser simple para él.
Hay cosas, creo que todo el tema de Hyperloop, si bien suena buenísimo, me parece que está súper en pañales. O sea, recién ahora están haciendo estos ensayos medio básicos de un pod. No tienen nada ni cerca que se le parezca a un tubo de un tramo largo, ni probablemente al vacío menos.
Eso es como, no es indicio de que estén pañales, digamos. Es cuestión de que desarrollen la tecnología. Después, una vez que está todo listo, haces un túnel. No sé si va a demorar más desarrollar la tecnología que hacer el túnel.
Claro, lo que no sé sobre esto es si toda la tecnología que necesitan para que esto finalmente funcione, no sé si la tienen ya clara como en papel, en teoría, ¿no? Pasan cosas como esta, ¿no? El túnel que querían hacer. Ahora que Elon Musk está hablando de túneles subterráneos, calculo que a la larga, si van a hacerlo de Hyperloop, posiblemente lo piensen con túneles subterráneos, aunque eso traería sus propios problemas. Pero originalmente, y en muchos de los modelos que vi, hay videos que hacen como una representación gráfica en 3D,
sí,
de cómo sería. Lo que muestran es un tubo que va por arriba de la superficie, medio elevado, y así un tramo muy largo de un tubo. Lo que pasa con eso es que el tubo este, ponerle que ¿qué material va a ser? Ponerle que fuese de metal.
Uh-huh.
El metal se contrae y se expande con la temperatura, ¿no?
Sí.
Entre día y noche, invierno, verano, lo que sea, este tubo va a cambiar su densidad y eso tiene que estar contemplado.
Sí.
Viste que las vías del tren tienen...
Sí, están separaditas.
Claro, tienen una separación que es justamente para eso, para... Contemplar la contracción del metal.
Sí, bueno, creo que antes de que sigas, porque hay un documento que Elon Musk y su equipo escribieron al principio de la convocatoria de Hyperloop, que le dicen algo así como el white paper, no sé bien qué significa, y es un PDF que tiene como una parte escrita en idioma común y después se pone técnico.
Sí.
Tiene en total 58 páginas. Y es como lo que ellos hicieron como para impulsar el proyecto. ¿Habías visto alguna vez esto?
Creo que sabía que existía, pero nunca lo abrí para mirar.
Y como que tiene contempladas un montón de cosas. Por un lado, como que tiene una parte que es background y dice que en California acababan de aprobar un high speed rail.
Sí.
Y él dice como que está muy decepcionado porque dice como que siendo que estamos en la ciudad más innovadora del mundo, donde está Silicon Valley y el Jet Propulsion Lab de la NASA.
Sí.
Que están poniendo rovers en Marte. Que acá estén haciendo un tren. Que un tren que dice que va a ser de los más caros por milla y de los más lentos del mundo.
Ajá.
Que dice que al poco tiempo alguien relacionado con los trenes lo llamó para decirle: che, pero no es el más caro y el más lento del mundo. Y él dijo: no dije que era el más caro, dije es de los más caros. Y empieza en este paper a bardear básicamente el tren en cuanto a costo, en cuanto a velocidad y también en cuanto a infraestructura. Dice como que su postulación del Hyperloop va a ser más resistente al clima, más resistente a la temperatura, a posibles terremotos.
Sí.
Y te explica cómo, y con estos pilotes que lo van a sostener y cómo va a estar agarrado el tubo al pilote, hace que sea mucho más resistente a cambios que una vía de tren.
Sí, veo que el PDF se pone bastante técnico en algún punto.
Y se pone súper técnico, sí. Como que lanzó y dijo: bueno, yo no tengo tiempo para hacer esto, encárguense ustedes, resto del mundo.
Sí.
Pero incluso como hace diagramas que explican cómo va a ser la dinámica del aire en el tubo y como un motor va a hacer que ingrese aire del frente y lo lleve hacia abajo para que el tren como que levite en un colchón de aire.
Claro.
Pero sí, hay gráficos que ya no entiendo para nada, pero que te empiezan a hablar de la deformación y el estrés que van a tener los materiales.
Claro.
En distintos escenarios.
Muy interesante.
Pero es tremendo porque está toda esta información ahí, pero estuve buscando como artículos que hablen del Hyperloop y todos hablan básicamente de los 3 tweets que hizo y de la foto que publicó. Y
yo no me voy a poner a leer todo esto. Además que no entiendo suficiente de física como para sacarle sentido.
Uh-huh. Pero bueno, se viene. Túneles y estos pods que van a viajar potencialmente más rápido que un avión.
Sí. Larga vida, Elon.
Bueno, entonces, mientras Elon Musk está tratando de dilucidar cuál es el modo más rápido de transportar y de hacer túneles, nosotros estamos tratando de dilucidar cuál es la verdadera posición del Fainá respecto a la pizza.
Sí.
Y si la gente que tiene una opinión formada hizo el experimento o si solamente especula.
Sí, hicimos una encuesta muy pequeñita. Tiene básicamente dos preguntas. Una sobre la posición del fine art con respecto a la pizza y otra sobre el papel higiénico, la orientación del papel higiénico. ¿Papel por arriba o papel por abajo? Vamos a contar un toque los resultados. Uh-huh. Tuvimos 67 respuestas a la encuesta. Creo que es un número medianamente significativo.
Sí, antes de que empieces a tirarnos los porcentajes, o sea, aprendimos algo del episodio anterior, es que tenés que dejar afuera los decimales porque son muy confusos. Estaba escuchando el episodio 21 y era un 11,1% de no sé qué.
Sí.
Era muy confuso.
Voy a redondear números entonces. Primero los resultados duros y después un poco desmenuzar los datos. A ver, faena arriba o abajo de la pizza. Obtuvimos que 48%, casi la mitad, lo prefiere arriba.
Ajá.
Un 20% lo prefiere abajo.
Oh, no.
Y un 33%, o sea, un tercio, le da igual. De todos modos, hubo muchas personas que respondieron que no les gusta para nada el fainá o la fainá.
Sí.
Y supongo que muchos de esos me da igual están en ese grupo. Después hice un pequeño desglose, ahora después les voy a contar.
Uh-huh.
¿Te sorprenden estos números?
No me sorprende mucho porque siempre creo que el estándar es que el fainá va arriba. No quiere decir que sea la versión más rica, pero me parece que es lo más común, lo que más se ve.
Sí, sí, estoy de acuerdo con eso.
Es el status quo del fainá.
Sí, y es muy probable que muy poca gente haya probado ambas formas como para tener una decisión bien informada.
Sí.
Y sobre ahora sobre el papel higiénico. ¿Papel higiénico por arriba o por abajo? ¿Queda claro que es por arriba y por abajo?
Si no queda claro, van a tener que entrar a ver el gráfico.
Sí, hay una página de Wikipedia sobre este tema que lo explica muy bien. Acá gana por afano por arriba, con el 66%, o sea, dos tercios. Y del tercio restante, esto se divide en 21% por abajo, o sea, menos de un tercio prefiere por abajo, y al otro 13% le da lo mismo.
Uh-huh. Y esto no es status quo, esto es gente que lo pensó, me parece, ¿no? Porque no sé si hay un status quo respecto a cómo poner papel.
Te voy a contradecir ahí, porque hay una patente original del papel higiénico y el porta papel higiénico. La patente data del año 1891, la patente en Estados Unidos, y dice que la forma correcta es con el papel higiénico por arriba. O sea que dos tercios de la gente que respondió a la encuesta se adhiere al estándar.
Ajá. Estuve leyendo en la página de Wikipedia tratando de ver cuáles eran los argumentos para ponerlo por atrás o por abajo.
Sí.
Y no había mucha cantidad de argumentos. La de las mascotas era uno.
Sí.
¿Te acordás cuál era alguna otra?
Hay gente que argumenta que de repente de una forma u otra es más cómodo para sacar un cacho de papel higiénico de un solo tirón sin tener que tener el rollo.
Sí, acá voy a tirarte los principales puntos que estaban en el artículo de Wikipedia. A favor de por debajo, dice que puede considerarse más prolijo ya que la parte suelta del papel está un poco más oculta de la vista. Pues que reduce el riesgo de que un infante o mascota desenrolle todo al pegarle. Y el último motivo es que en una casa rodante esto puede ayudar a reducir que se desenrolle solo.
Uh-huh.
También supongo por estar más en contacto con la pared, el costado suelto. Pero los argumentos para ponerlo por arriba es el higiénico, como que mantenés tu mano más lejos de la pared, entonces menos chances de transferir gérmenes a la pared.
Sí.
Es más fácil ubicar visualmente el lado suelto.
Sí.
Le permite en hoteles, cruceros y oficinas hacer un pequeño origami que muestra que, como que es la forma de decir que el baño está limpio, ¿viste? Cuando hace una doblez. Y que por arriba es como tradicionalmente los que fabrican papel higiénico, cuando le hacen dibujos o impresiones, lo orientan para que lo veas con el papel por arriba.
Sí.
En general. Pero bueno, hay que ver qué dice ahora la gente que opina al revés.
Algo que me pareció interesante es que los resultados de la pregunta del papel higiénico se parecen muchísimo a encuestas que hicieron encuestadores más profesionales. Y el artículo de Wikipedia cita números muy parecidos, cerca de así de dos tercios o un poquito más a favor de papel higiénico por arriba. O sea que nuestro muestreo es bastante representativo, parece. Es bastante representativo de la población mundial, quizá. Lo otro que quería ver de esto era si había alguna correlación entre la gente que prefiere el fainá por arriba o por abajo y lo mismo con el papel higiénico.
Sí.
Así que hice una separación de dos grupos. Gente que prefiere fainá por arriba, gente que prefiere fainá por abajo y a ver qué prefieren ellos sobre el papel higiénico.
Sí.
Y no dan números muy distintos. Parece que tanto la gente que prefiere FineApp por arriba o por abajo, prefiere en su mayoría el papel higiénico por arriba. Y casi, claro, casi la misma proporción, entre 2/3 y un poco más de 2/3. La única diferencia que encontré es que entre los que prefieren FineApp por arriba, hubo más indecisión sobre el papel higiénico. Como que hubo más me da igual sobre el papel higiénico.
Ajá.
Y de los que prefieren FineApp por abajo, no hubo indecisos.
Ajá.
Pero esto, ya no sé, como estamos separando en grupos más pequeños, quizá no es un...
Va quedando menos gente, sí.
Sí, sí.
Pero mi sensación es que alguien que come el FineApp por abajo, que está rompiendo el status quo, es alguien que se toma el trabajo de pensar o experimentar las distintas formas de hacer las cosas.
Sí, puede ser.
¿Cuánta gente valiente confesó que no había probado el FineApp en las dos posiciones?
Uno.
¿Una persona?
Una sola. Hubo varios que dijeron que no les gusta el FineApp.
Sí.
Incluso usaron palabras fuertes como odio o detesto el FineApp. A ellos no les dejamos una respuesta predeterminada, así que tuvieron que escribirlo con toda su bronca. Así que después los adherí a los datos oficiales. La mayoría de esos respondieron que les daba igual, porque obviamente si no les gusta. Pero cerca de un 16% de la gente que respondió a la encuesta, 16% odia el FineApp o no le gusta el FineApp.
Uh-huh.
Así que no es un grupo pequeño.
Sí, sobre todo siento que no había una opción no me gusta el FineApp, sino que se tomaron el trabajo de escribirlo. O sea, probablemente más del 16% no les gusta el FineApp.
Uh-huh. Sí. Igual no me sorprende porque conozco varias personas que opinan que es una aberración
culinaria.
Sí. Finalmente, a ver, hubo varios comentarios y hubo muchos parecidos. Y algo que me llamó la atención es que al tema del FineApp, además de esta gente a la que no le gusta el FineApp, o la FineApp, es la FineApp, ¿no? No el FineApp. Hubo varios que dijeron que la prefieren separadas, como al plato.
Sí.
Hubo varios que respondieron eso, que me llamó la atención porque creo que nunca lo vi.
Yo lo he hecho, porque a veces siento que la pizza está bien como está y le agregas demasiada cosa y...
Sí.
Puedes ir comiendo pedacitos aparte.
Uh-huh. Y después hubo también varios comentarios sobre la pregunta del papel higiénico. Varios nos hicieron notar esto de la patente diciendo, no, mira, la patente dice esto, así que yo voy a hacerle caso.
Wow, varias personas dijeron
sí,
eso.
Sí, 3 o 4. Después hubo varios que mencionaron lo de tener gatos.
Uh-huh.
Hubo al menos una persona que dijo que prefiere el rollo suelto.
No, es el peor método.
Y después hubo varios que proponentes del uso del bidet. Pero dejémoslo ahí.
En Wikipedia hay una foto de un porta rollo de papel higiénico que uno lo puede girar y de ese modo puedes elegir cómo tener orientado tu rollo.
Muy tibio.
Bueno, pero para todos los gustos. Esto ha sido un Pixel remoto. Esperamos que se escuche bien. Hicimos todo lo posible para que se escuche bien con la tecnología y las instalaciones dadas. Por ahí después puedo subir una foto de mi estudio remoto, como está armado con colchones por todos lados.
Muy elaborado.
Sí, igual dejé la ventana abierta gran parte de la grabación porque me moría de sofocamiento.
Sí.
Bueno, nos vemos pronto. No va a haber pizza celebratoria.
No, parece que no. ¿Va a haber sushi celebratorio de ese lado?
Me parece que sí.
Ok.
De todos modos, gracias a los que nos están patrocinando por Patreon para que podamos financiar nuestra pizza post-episodio.
Sí.
Si bien no va a haber pizza esta vez.
Muchas gracias. Como siempre, recuerden... Si les gusta el podcast, dejarnos algún like en Facebook. Si se quieren suscribir a YouTube, cada tanto posteamos los FineApp, que son exclusivos de YouTube.
Sí, sí señor. Tenemos el subreddit, donde hay discusiones acerca de pizza FineApp y otras cosas. Así que básicamente todo lo que se te ocurra, / Pixel Podcast, ahí estamos. Twitter, Instagram, Reddit, Patreon, YouTube, Facebook.
Sí, hola@pixelpodcast.com. Si nos quieren mandar algún mensaje. Y tenemos un fundraiser de againstmalaria.com al cual pueden donar.
Sí, cada vez más cerca de llegar a $1,000, que van a ser 10 vidas humanas.
Sí, 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 vamos bien, vamos bien.